La Voz de América presenta.
Ian impacta nuevamente la costa estadounidense, esta vez en Carolina del Sur, con categoría 1. En medio de la tragedia, una historia de supervivencia, cubrimiento en equipo de La Voz de América desde Florida. Además, Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Rusia tras decisión de Putin de anexar ilegalmente territorios ucranianos. Y con intercambio de insultos, los candidatos presidenciales brasileños cierran campaña electoral. Bienvenidos a esta nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Comenzamos. Mortal, destructor y de rápida intensificación, el huracán Ian hace historia por tocar dos veces tierra en Estados Unidos. Este viernes embistió contra la costa de Carolina del Sur con categoría 1. Su paso fue catastrófico por Florida y se temen graves consecuencias en las costas de las Carolinas. En Voz de América seguimos la cobertura en equipo desde Florida. Iniciamos con José Pernalete en Nápoles, donde una gran mayoría de residentes siguen a oscuras. José, ¿qué pueden hacer ahora los afectados para recibir ayuda?
La Agencia Federal para el Manejo de Desastres y Emergencias se lleva un registro y lo ha ampliado hacia los 67 condados del estado de Florida con el propósito de que cada una de estas familias se inscriba, se registre y pueda recibir el apoyo, conducir cada uno de los recursos de asistencia para el restablecimiento de estructuras, de servicios públicos que han sido interrumpidos. FEMA, por sus siglas en inglés, está respondiendo a este tipo de efectos que están recibiendo en estos momentos las personas a causa de la naturaleza.
Ian es histórico por haberse convertido dos veces en huracán y porque impactó dos veces en territorio continental estadounidense. Ahora tiene en vilo a los residentes de las Carolinas. Carolina del Sur declaró el estado de emergencia.
Va a traer fuertes vientos, va a estar por todo el estado en diferentes niveles, como se puede ver en los mapas, y sabemos que va a traer mucha agua.
La Agencia del Manejo de Emergencias y Desastres, FEMA, expandió su ayuda a los residentes de los condados más afectados en Florida y prepara un paquete de auxilio para Carolina del Sur.
Así como continuamos vigilando la situación en Carolina del Sur, la trayectoria del huracán Ian, las operaciones de búsqueda y rescate federales y estatales continúan llevándose a cabo. Tenemos equipos de búsqueda y rescate urbanos, son parte del esfuerzo unificado para llevar a cabo operaciones por aire, tierra y agua.
21 personas han muerto, pero aún se espera por confirmación oficial de cuántas fueron a consecuencia de Ian. Son justamente las inundaciones las que causan un 95% de las fatalidades. Residentes en Carolina del Sur escapan a lugares altos y alejados de la costa, mientras otros intentan blindar sus residencias y negocios con bolsas de arena.
Acabamos de asegurar la casa y pusimos los autos en garajes y sí, esperando lo que sea que vaya a pasar después.
La agencia FEMA advierte sobre los efectos nocivos de mantener generadores en el interior de las residencias. Por cierto, también los expertos del Servicio Nacional de Meteorología advierten que las ráfagas de este huracán pueden llegar incluso hasta Washington DC. Así que atentos en Washington. Niva.
Gracias a José Pernalete. Y de Nápoles pasamos a Tampa, donde se encuentra nuestro compañero Jacopo Luxi. Jacopo, en medio de estos estragos hay noticias alentadoras. Tuviste la oportunidad de conversar con una hispana dueña de un negocio que sobrevivió a esta furia del huracán. Cuéntanos, ¿cómo sucedió todo?
Diva, en Fort Myers la situación fue espantosa y contamos la historia de la señora María Isabel, que pensaba que su heladería estaba destruida, sobre todo viendo el resto de las tiendas alrededor. Sin embargo, cuando fue a su tienda, abrió la puerta, vio que todo estaba bien, casi un milagro, dijo. En el pasado la señora había ya vivido otros huracanes como Charlie e Irma, pero frente a Ian y a toda esta masiva destrucción, fue un alivio total no haber perdido toda su vida.
La ciudad costera de Fort Myers recibió el impacto directo de Ian, un huracán de tamaño histórico que fue definido como un monstruo. Casas inundadas, embarcaciones arrastradas como si fueran de papel, tiendas destrozadas. Y en medio de tanta destrucción, una heladería se mantuvo resguardada.
Lamentablemente hay mucha pérdida para allá, para rumbo a la playa. Sí, mucha pérdida de restaurantes, de hoteles. Nosotros hace un rato estábamos diciendo que estamos bendecidas por Dios.
Todos los edificios fueron golpeados por la fuerza del huracán Ian, pero uno se ha salvado, casi un milagro, la paletería. Una gasolinera colapsó apenas un par de metros, mientras la tienda que María Isabel gestiona con su familia se mantuvo intacta sin que le entrara agua, mientras afuera el nivel alcanzaba un par de metros.
Hace 23 años yo vivo aquí y de todos esos años es la tragedia más grande que yo he visto aquí.
Ante la falta de suministro eléctrico, fue necesario descartar todos los helados. Pero la heladera y su familia, residentes desde hace más de 2 décadas en Fort Myers, agradecen que nada malo les ocurrió.
Que vamos a perder un poco, sí, pero lo material no importa. Aquí lo que importa son las vidas.
Fort Myers tiene una comunidad latina amplia que está viviendo en carne propia las secuelas del huracán Ian. Sin embargo, María Isabel está convencida que la ciudad saldrá adelante.
Los residentes dicen que la recuperación diva llevará tiempo, pero se logrará. Todos se encuentran, de hecho, en el mismo barco ahora y tienen la voluntad de esforzarse, trabajar muchísimo para recobrar la normalidad y finalmente olvidarse de esta tragedia.
Gracias a nuestros valientes reporteros y a Copolucci desde Tampa y a José Pernalete desde Nápoles en cobertura especial para La Voz de América en Florida. Mientras tanto, tenemos desde la Casa Blanca en Washington, el presidente Biden aseguró que el huracán Ian es uno de los más destructivos de la historia del país y dijo que hasta ahora los equipos de búsqueda y salvamento han rescatado ya a 117 personas.
He ordenado que se tomen todas las acciones posibles para salvar vidas y para que llegue la ayuda a los sobrevivientes, porque cada vida cuenta. Esta no es una crisis solo de Florida, es una crisis de todo Estados Unidos. Antes de que la tormenta golpee a Carolina del Sur, podemos distribuir ayudas y proveer refugio, si es necesario. Mi mensaje para los habitantes de Carolina del Sur es simple. Por favor, escuchen a todas las alertas y directrices de los oficiales locales y sigan sus instrucciones.
Usted recuerde que puede ampliar esta y otras noticias en nuestra página web vozdeamerica.com. Si tiene celular a mano, lo invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla y así pueda ingresar fácil y rápido a nuestro portal web. Este viernes, el presidente Vladimir Putin oficializó la anexión ilegal a Rusia de 4 regiones ucranianas. Jorge Agobián nos explica que esta medida contraviene el derecho internacional, por lo que Occidente emite duras acciones.
Las anexiones ocurren 3 días después de referendos convocados por Rusia, catalogados como una farsa por el gobierno ucraniano y sus aliados de Occidente. Así lo oficializaba el presidente Vladimir Putin este viernes.
La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros.
También invitaba a Ucrania a negociar, descartando devolver los territorios invadidos. El presidente ucraniano respondió firme.
Él no sabe lo que son la dignidad y la honestidad, por lo tanto estamos listos para un diálogo con Rusia, pero con otro presidente.
La Casa Blanca catalogó la acción rusa como ilegal.
Es una violación flagrante a la Carta de la ONU y los principios básicos de soberanía e integridad territorial.
Y las sanciones no tardaron en llegar. Estados Unidos impuso restricciones a más de 300 funcionarios rusos, entre ellos miembros de la legislatura, el complejo militar industrial y sus familiares, y agregó a 57 entidades rusas a la lista negra del Departamento de Comercio. Por su parte, el secretario de Estado advirtió que Occidente abre una nueva fase de presión a 7 meses del inicio de la guerra.
También estamos emitiendo una clara advertencia respaldada por los líderes del G7. Haremos rendir cuentas a cualquier individuo, entidad o país que brinde apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de cambiar el estatus del territorio ucraniano.
Durante esta jornada, el Departamento de Estado también impuso restricciones de visa a más de 900 personas ligadas al gobierno de Rusia y Bielorrusia. Y desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden indicó que está a favor de firmar una ley del Congreso estadounidense que otorgaría 12,000 millones de dólares adicionales a Ucrania. Jorge Agobián, Voz de América.
Este domingo, Brasil escoge entre la continuidad del presidente Jair Bolsonaro o una nueva oportunidad al exmandatario Lula da Silva. Desde Río de Janeiro, Philip Krauer, periodista de la agencia de noticias AP, nos informa.
Anoche tuvo lugar el último debate antes de las elecciones de este domingo. Fue la última oportunidad para los candidatos para persuadir a los votantes indecisos. Pero es poco probable que el evento realizado aquí en Río de Janeiro haya sido decisivo. El debate se convirtió rápidamente en un feroz tira y afloja entre los dos principales candidatos, en el que cada uno insultaba al otro. El presidente Jair Bolsonaro necesitaba un desempeño sólido para asegurar una segunda vuelta contra el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, que es el favorito en las encuestas. También participaron otros 5 candidatos. Horas antes del debate en la cadena Globo, una encuesta de Datafolia indicaba que la victoria en primera vuelta este domingo estaba al alcance del expresidente Lula. Para eso necesitará obtener más votos que todos los demás candidatos combinados, es decir, más del 50%. Cualquier otro resultado conduciría a una segunda ronda a fin de mes entre los dos principales candidatos. A Brasil le esperaría un mes tenso de campaña electoral. Philip Crowder, Voz de América, Río.
El sector de Tijuana, San Diego, en la frontera sur estadounidense, ocupa el 6º lugar de las zonas con más migrantes detenidos. Desde el área, Vicente Calderón consultó con las autoridades por qué son muy comunes las detenciones de grupos muy numerosos.
Este grupo de migrantes cruzó la frontera por Tijuana y esperó horas bajo el sol para entregarse a la patrulla fronteriza.
Nos dijeron que no había espacio, que podíamos esperar hasta 20 horas.
Son unas 50 personas procedentes de Brasil, Colombia y otras naciones. Entrevistados a través de la cerca divisoria, explican cómo cruzaron.
Hacen algo en los barrotes y abren un huequito y uno se mete.
La patrulla fronteriza ha detectado otros grupos numerosos en el sector San Diego, lo que despierta sospechas de autoridades locales.
Nadie toma 50 personas sin que nadie lo note, o 100 personas. Hay una red aquí en Baja California de trata de personas.
A los señalamientos de la alcaldesa de Tijuana se suman los activistas.
Eso es real. Hay muchísimas, muchísimas redes de tráfico de personas y bueno, no parece que se estén combatiendo.
El 26 de julio descubrieron un grupo de 101 personas.
Días después encontraron otro de más de 120 y el 31 de agosto hallaron juntas a más de 100 personas de Asia, África y Sudamérica.
Son históricos y que no corresponden a un problema de México, sino un problema de económico de muchas regiones del mundo.
El representante en Baja California del gobierno mexicano dice que ellos no permiten la corrupción.
Yo creo que son muy injustos los norteamericanos en sus políticas migratorias.
Para quienes cruzan por México, Tijuana es el punto más lejano para llegar a Estados Unidos. Muchos lo consideran menos peligroso, pero más caro por ser el más vigilado y con tramos fronterizos de hasta 3 cercas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Militares mexicanos hackeados. Así lo confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya volvemos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20,000 casas.
Villarrica. La fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En México, la Secretaría de Defensa Nacional fue hackeada. Javier Egar nos informa que los ciberpiratas obtuvieron miles de documentos, incluyendo algunos relacionados a quebrantos de salud del presidente López Obrador.
Un nuevo escándalo estalló en México al difundirse que los servidores de la Secretaría de Defensa no están protegidos contra el hackeo cibernético.
Esta irrupción en los sistemas de cómputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia.
Este periodista difundió los archivos del ejército extraídos por Guacamaya, un colectivo de ciberpiratas internacionales.
Que están exhibiendo correos electrónicos que son confidenciales y que están marcados con el emblema de confidencial. Por ejemplo, la operación de la detención del hijo del Chapo Guzmán, allá en Culiacán, que se le conoció como el Culiacanazo.
Más de 6.000 documentos revelan las actividades de las Fuerzas Armadas y el deteriorado estado de salud del presidente mexicano.
Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción. Lo del alcohol.
Los autores del ciberataque informaron que su intención fue evidenciar el excesivo poder de los militares y su corrupción.
Un poder que podría extenderse hasta 2028 si el Senado da luz verde a una iniciativa con la que simpatiza ahora el presidente, quien prometió en campaña regresar al ejército a los cuarteles. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua, la canasta familiar ha aumentado este año el equivalente a $40, según datos oficiales. Donaldo Hernández nos informa que pese a la distancia de la guerra en Ucrania, el país recibe los efectos económicos.
Los principales alimentos que forman parte de la dieta de los nicaragüenses no han dejado de aumentar de precio desde inicios de año, según algunos comerciantes de Managua.
Por ejemplo, que esta semana, de aquí para adelante, el queso está caro. El huevo está caro también. O sea, los precios amanecieron un poquito altos.
Los datos de los comerciantes coinciden con los del gubernamental Instituto Nacional de Formación de Desarrollo, INIDE, que indica que el costo de la canasta básica aumentó unos $40 de enero a agosto.
Yo creo que de un 100% en todos los productos, como un 85% subió.
Según el INIDE, el costo de la canasta básica es el equivalente a casi $500. Economistas consultados por La Voz de América explican que el aumento en los precios de los alimentos sigue siendo producto de la invasión rusa en Ucrania, situación que tienen clara los pequeños comerciantes.
La cuestión del transporte también es algo que agrega valor al producto. Y estamos esperando, como te digo, otra alza, lamentablemente.
Pese a la inflación, las autoridades del Banco Central son positivas. Avisoran que al cierre del año la situación mejorará y que la economía crecerá entre un 4 y un 5%.
Estamos frente a un año positivo en términos de crecimiento económico.
Economistas explican que los nicaragüenses necesitan al menos 3 salarios mínimos para adquirir los 53 productos que componen la canasta básica. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Guatemala fueron rescatados los cuerpos de 2 mujeres que habían caído en un profundo socavón al ceder el pavimento cuando viajaban a bordo de su vehículo. Ligia Toledo con el informe.
El sábado 24 de septiembre, dos automovilistas cayeron en un hundimiento de Villanueva. Cuatro personas fueron rescatadas, pero dos más quedaron soterradas. Se trataba de Olga Emilia Chos, de 38 años, y su hija Helen Michelle Mejía, de 15. En las labores de localización y recuperación, apoyaron más de 100 personas entre socorristas, elementos del ejército, con red y otros. Tras 5 días de trabajo, se localizó a 30 metros de profundidad el vehículo en el que viajaban.
Trabajaron con piochas, azadones, palas para lograr liberar parte del vehículo y posteriormente anclarlo a una grúa que se encargó de poder sacarlo a la superficie.
Adolfo Mejía, padre y esposo de Helen y Olga, iba conduciendo el vehículo, logró sobrevivir y narró cómo trató de salvar a las víctimas.
Quise sacar a mi hija, papá no me dejes aquí, ayúdame, sacame, es lo único que yo le pedí a mi hija. Abrazar a tu mamá no te puedo lograr sacar.
Autoridades del Ejecutivo crearán un reglamento para prevenir otro incidente.
Puede hacer pasar incluso al Congreso de la República sobre la necesidad de que haya una supervisión por parte de las municipalidades de los colectores que le corresponden a las municipalidades para evitar que pudiéramos tener otros eventos como estos.
El fin de semana, los cuerpos de Olga y Helen serán trasladados a la aldea Patachaj, San Cristóbal, Totonicapán, para su sepultura. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Maestros sin experiencia ni título, el problema de la escasez de educadores en Estados Unidos. Ya volvemos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Ketanji Brown Jackson hizo su primera aparición en el estrado de la Corte Suprema. Al ser juramentada este viernes para unirse al panel de 9 miembros, Jackson es ahora la primera mujer negra en la historia del máximo tribunal y junto a sus 8 colegas decidirán sobre una lista de casos importantes. Estos relacionados a admisión universitaria, derechos electorales y regulación ambiental, entre otros. Debido a la escasez de maestros en Estados Unidos, las instituciones escolares adoptan decisiones drásticas. Adriana Arevalo nos cuenta que algunos distritos escolares contratan educadores sin grado universitario ni experiencia.
Las clases ya empezaron en Estados Unidos y aún hay miles de vacantes. La contratación de maestros sustitutos permanentes se volvió prácticamente obligatoria. Se buscan educadores entre familiares y conocidos de estudiantes y empleados, y hasta de otro país se traen docentes.
Ese es un programa, creo que ya están tratando de ver si podemos contratar maestros de otros países
que vengan con sus visas y pueden estar un promedio, creo que son como unos 3 años. So, nuestra compañía de management está mirando a eso.
Las autoridades escolares de cada estado intentan desesperadamente solventar la situación reduciendo los requisitos de contratación. En estados como Florida, Arizona y Oklahoma se requiere solo de una revisión de antecedentes criminales y ser mayor de edad para convertirse en maestro.
Los maestros deben tener algún antecedente en la enseñanza tradicional o en negocios e industria para enseñar ese tipo de clases, o experiencia previa en un puesto administrativo donde reciban los cursos para poder manejar la cantidad de niños que pueden tener.
Varias organizaciones se han pronunciado frente a lo contraproducente que puede ser bajar los estándares de contratación de educadores en momentos en que los estudiantes muestran su nivel de rendimiento y aprendizaje más bajo en décadas. El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que proporcionar educadores que no están calificados o capacitados en la pedagogía de la enseñanza es una bofetada en la cara de la profesión. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En breve, artista con autismo vende con éxito sus obras en internet.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El autismo no ha sido impedimento para que Joe Baker venda sus dibujos a través de internet. Laura Sepúlveda nos presenta su historia.
2003 o algo así, creo que fue cuando empecé. En ese entonces, yo estaba en preescolar. Era muy, muy pequeño.
Él es Joe, un joven de 21 años que desde temprana edad da vida al papel con un arte lleno de colores.
Le diagnosticaron autismo cuando apenas cumplía 4 años. A medida que se hizo un poco mayor y le diagnosticaron epilepsia en la escuela secundaria, comenzó a usar el dibujo no solo para divertirse, sino que creo que también era una manera para hacer frente, una forma de procesar tal vez algunos sentimientos que estaba teniendo. Todavía creo que lo hace.
Cuando mis amigos y otros adultos ven mi arte, dicen, muy bien, Joe, a la gente le encantan mis dibujos de flores, y he dibujado muchos girasoles y rosas y otras flores.
Y ante tal acogida, decidió montar su propia página web para vender su arte, que en forma de tarjetas funciona hasta para celebraciones especiales como San Valentín.
Me siento muy contento.
Ya hemos terminado por hoy. Buen trabajo.
Buen trabajo.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
En medio de los estragos por el huracán Ian, también surgen buenas noticias. Un video de la Guardia Costera en Florida muestra el rescate de 4 personas, un perro y 3 gatos en la isla de Sanibel. Las autoridades confirman además muchos más rescates en esa área. Y de esa manera llegamos al final del Mundo al Día y de la semana. Gracias por elegirnos. Les informó Divaliset Cash.